en esta recta final del programa vamos a abordar hoy una preocupación creciente relacionada con el terrorismo islámico, como es la utilización de las vías de inmigración ilegales para introducir en España, por tanto también en Europa, a peligrosos yihadistas. Muchos de ellos directamente retornados de zona de conflicto, con el cerebro lavado y dispuestos a hacer mucho daño y a atentar. Fíjense, el pasado día 8, sin ir más lejos, la Policía Nacional, esta noticia seguramente ya la conozcan ustedes, detuvo en Barcelona a 3 argelinos de prisión que integraban un peligroso comando terrorista. ¿Y saben cómo habían llegado a nuestro país? Habían llegado en patera. ¿A través de dónde? De Almería. Y de hecho, en los últimos días nos hemos encontrado con cantidad de noticias que van en esa misma dirección. Por ejemplo, el Centro Nacional de Inteligencia ya advirtió a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de la posible llegada de terroristas a través del Estrecho, y eso ya fue el pasado mes de noviembre. Toda la información que hemos ido recopilando nos la cuenta Lorena López Lobo.
Se sabe, Leticia, que al menos 2 de los 3 argelinos integrantes de la célula yihadista desarticulada recientemente en Barcelona accedieron a España en patera. Uno de ellos, muy peligroso, era un retornado de zona de conflicto que se unió a las filas de Daesh en 2016 y llegó a Turquía 2 años después. Desde la costa almeriense cruzaron en coche medio país hasta recalar en la ciudad condal, aunque se cree que su intención era atentar en suelo francés.
Hablamos de un terrorista, además excombatiente en la zona de Siria, que había utilizado el cayuco para, vía Almería, entrar en Europa. Pero vamos, desde el CNI tiene el convencimiento de que por Canarias han entrado terroristas que probablemente estén ya en la zona centro de Europa.
Como explica el periodista del Mundo, Fernando Lázaro, experto en terrorismo, no es el único caso. Conocido también es el de otro retornado, el rapero británico-egipcio Abdel Bari, uno de los más buscados de Europa. También salió de Argelia a bordo de una semirrígida y llegó a las costas almerienses en abril del año pasado, donde fue detenido. Ya en noviembre, el Centro Nacional de Inteligencia lanzó un aviso alertando a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado del posible uso de la inmigración ilegal por parte de los yihadistas, sobre todo en un momento con un repunte notable de la ruta canaria, que está registrando un enorme crecimiento.
Es obvio que no utilizan unos medios muy sofisticados, no necesitan una gran cantidad de dinero para su infraestructura, son autogestionarios la mayoría de los islamistas radicales.
Se trabaja sobre una doble hipótesis: la primera, que se empleen estas rutas para introducir islamistas radicalizados en Europa, y la segunda, que los que llegan en las pateras puedan ser objetivos potenciales para ser captados.
Y una de las hipótesis es que se plantea es que haya algún tipo de intercambio de las mafias con los terroristas y los terroristas con las mafias, y que incluso los mafiosos del tráfico de seres humanos sepan a lo que se están dedicando.
El trámite es relativamente sencillo para un yihadista, basta mezclarse con los inmigrantes y seguir sus pasos. Una vez en la península, el control del Estado sobre ellos queda diluido al contar con pasaportes en regla, documentos que muchas veces son falsificados. Por eso preocupa, ya que algunos de estos individuos están ahora ilocalizables. Así ocurrió, por ejemplo, con los autores de los atentados de París en 2015, que entraron ilegalmente por Grecia, o el tunecino que el pasado mes de agosto asesinó a 3 personas en una basílica de Niza, que lo hizo en patera por Lampedusa. Desde el Ministerio del Interior aseveran que existe un control exhaustivo sobre los migrantes que llegan a Canarias en embarcaciones, y se considera que la labor policial supone un filtro fiable, aunque reconocen que el riesgo cero no existe, algo con lo que coincide el periodista Fernando Lázaro, que señala que se necesitan más efectivos y correctamente preparados.
Tú puedes poner muchos efectivos a controlar el tráfico de seres humanos para intentar localizar yihadistas, pero o eres un especialista en la materia o es muy difícil que gestiones esos datos. Hay que tener un mínimo de conocimiento, un mínimo de estudio, y esos efectivos ahora mismo los tenemos en franca minoría, ¿no?
El Estado Islámico, según han tenido conocimiento las fuerzas de seguridad españolas, ha vuelto a alentar a sus lobos solitarios para que ataquen iglesias y patrullas de policía en nuestro país mediante la utilización de armas blancas, radicalización de esos yihadistas que se produce muchas veces dentro de nuestras fronteras, concretamente dentro de las prisiones.
Y de todo ello queremos hablar con los expertos, con Chema Gil, es codirector del Observatorio Internacional de Seguridad, al que siempre recurrimos para que nos ayude a entender un poco mejor estos espinosos asuntos. Don Chema Gil, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, me gustaría conocer cuál es su opinión, porque desde luego estamos viendo cantidad de informaciones que apuntan a que muchos de estos terroristas se cuelan a través de las pateras, ¿no? Y que están llegando a nuestro país. No sé si por la permisividad, quizá a la hora de aceptar a estos inmigrantes, pero no sé cuánto le preocupa a usted esto.
Hombre, esto es siempre, la llegada de cualquier terrorista y más estos foreign fighters retornados es a Europa es una preocupación. Yo siempre lo dije desde hace ya mucho tiempo que iba a ser uno de los grandes retos de seguridad, porque son individuos que vienen muy fanatizados, vienen entrenados, vienen frustrados y por lo tanto vienen con todos los elementos propios de motivación para, en fin, pues para captar, para alentar nuevas acciones y para ejecutarlas. En el caso de los que están llegando, recordemos, sí, este último que han detenido en Barcelona, sí. Concretamente uno de ellos, realmente un tipo muy, muy peligroso, bueno, pues no es el primero. Recordemos que el año pasado, en torno al mes de abril, creo recordar, llegó también por Almería. Nos están llegando muchos por la vía de Argelia, llegan precisamente hacia las costas del sureste del Levante español, Almería, Murcia y demás, están llegando gente y no siempre son detectados, en ocasiones escapan, otras veces sí son detectados y son retenidos durante un tiempo, pero llegó por ejemplo uno de los llamados Beatles, uno de los cuatro o cinco yihadistas londinenses, autores entre otros del asesinato mediante decapitación de cuatro norteamericanos o incluso el asesinato del periodista James Foley, uno de ellos, el que vino y fue detenido posteriormente, pues llegó por Almería también. Es evidente, y se ha dicho siempre, que ante el inmenso tráfico de seres humanos, bien por flujo migratorio, porque vienen huyendo de guerras, de conflictos, de hambrunas, de buscando un mejor horizonte vital, es lógico que ahí van a aprovechar cualquier nicho de posibilidad, va a ser aprovechado por los terroristas. Claro, esto nos puede llevar a un riesgo, ¿no? La criminalización del conjunto de personas. Yo pienso ahora mismo en esta mujer que tuvo que arrojar por la borda a su hija o mellizo de otra niña que iba con ella en un cayuco que llegó hace unos días a Canarias, ¿no? Sí. En medio de esa necesidad humana, de esa inmensa necesidad humana que se están produciendo por esos movimientos migratorios, estos indeseables, que lo único que tenemos que hacer es, lo único, ni más ni menos, que lo que tenemos que hacer es cazarlos sin piedad, pues se cuelan y ya le puedo asegurar que desde luego en Europa lo van a intentar hacer cualquier disparate. En España también, yo recuerdo en conversaciones con propios terroristas durante algunas de las observaciones que estuvimos haciendo todo este tiempo atrás, sí, que decían, ¿no?, que como objetivos, me decía un terrorista concretamente que ya ha muerto, me decía, ya veréis cuando estallen vuestras comisarías, vuestras iglesias y vuestros ayuntamientos, y me lo decía en español el terrorista. Por lo tanto, hemos de saber que esta amenaza existe. El gobierno hace muy bien en decir que la seguridad total, el riesgo cero, no existe, pero como decía Fernando Lázaro, también es verdad que necesitamos de personal muy preparado policialmente y seguramente ayudando o auxiliando o asesorando a la policía, pues analistas que conozcan verdaderamente, en fin, cómo son las personalidades de estos sujetos que a veces se camuflan mediante operaciones de engaño que ellos llaman taquía, que precisamente les permite convertirse casi en occidentales, pecadores e infieles para conseguir hacer el yihad.
Y cabe la... Sí.
El reto que enfrentamos es verdaderamente notable. Y luego hay otra cosa, y es que dirigimos una mirada bastante de corto recorrido a este terrorismo. Si no atentan en Europa, no sabemos que están matando a 300 personas en Burkina Faso, ¿no? Y es el mismo terrorismo. El Daesh no es una cosa que ha acabado en Siria y en Irak. De hecho, allí siguen manteniéndose y de vez en cuando hacen de las suyas, pero el Daesh ya se internacionalizó antes de la caída de Bagdadi y tiene grupos de apoyo en Europa, tiene personas que simpatizan con ellos en España y este es una amenaza que nos va a acompañar más tiempo, porque la solución no deviene solo de la lucha policial, que nuestra gente, le puedo asegurar que estamos en muy buenas manos. Yo voy a poner un ejemplo para que los españoles sepan hasta dónde llega, ¿no? En estos días de Navidad, me voy a permitir contarles una pequeña reserva, ¿no? Una pequeña, voy a hacer una indiscreción nada más, que creo que me lo permitirán. En esta operación última en Barcelona, un montón de funcionarios de la Policía Nacional, de la Comisaría General de Información, han estado todas las Navidades, ni pandemia, ni nada, sin su familia, sin nada, tirados, buscando, arrastrándose por algunos sitios más que desagradables, localizando a los ocupas, a los terroristas que estaban de ocupas. No han podido entregar los regalos de Reyes, no han podido cenar en Nochebuena. Tenemos gente muy buena en nuestras fuerzas de seguridad, en nuestra Guardia Civil, en nuestra Policía Nacional, en nuestro Centro Nacional de Inteligencia. Y de verdad, los españoles tienen que sentirse en buenas manos. Pero es verdad que esto es una amenaza muy líquida, muy difusa, y que tiene que llevarnos a implementar, como decía el buen amigo Fernando Lázaro, a implementar más gente dedicada a estas labores. Porque hoy parece que la amenaza no existe y en realidad la tenemos muy alta.
Bueno, y es que también es verdad que llevamos tiempo diciendo que muchos se radicalizan en las cárceles, ¿no? Y ha habido como un protocolo muy grande en las prisiones, o gente que llega radicalizada y se vuelve a España y vuelve en avión, pero claro, ahora encontrarnos con que directamente algunos vienen en patera y se aprovechan de esta circunstancia de ya es el colmo, ¿no? O sea, es el
patera realizar... o el yate,
En yate también vienen, de lujo.
Podrían venir un yate deportivo, porque las costas de Orán a Cartagena, pues, tarda nada. Quiero decir que y a lo mejor no llaman tanto la atención. Y luego, pues, las prisiones. Has puesto el dedo en la llaga. Las prisiones necesitan de más personal. Lo están diciendo continuamente los sindicatos de instituciones penitenciarias. Necesitamos integrar dentro de los equipos a personal experto en seguridad, en terrorismo, en una serie de acciones que habría que hacer dentro de prisión más potentes, porque nos encontramos, en Francia ocurre, no nos creamos que es un problema español, es un problema francés, inglés, alemán y demás, porque nos encontramos chavales que han entrado por delitos absolutamente comunes y salen radicalizados. El entorno de prisión es un entorno donde la desidentificación de estos sujetos es total y van a encontrar un núcleo que les va a reconocer y que les van... Hay un seguimiento de 100 y pico personas, como muy directo, muy concreto, están incluidos en ficheros FIES de especial seguimiento, pero la radicalización no se hace a voz en grito, sino que se hace más bien en secreto. Y por lo tanto, las prisiones es un foco de atención que debemos tener muy en cuenta.
Y que me gusta luego, mucho, pues, que lo explique, sí, don Chema.
Sí, y luego, pues también ser... yo sé que a gente que esto le puede parecer buenismo o no, pero sería un error estratégico no contar con unas comunidades musulmanas que rechazan el terrorismo y esa visión raquítica y absolutamente... bazofia ideológica que es el terrorismo yihadista, porque si no comprendemos, va a ser muy difícil que yo, como cristiano, creyente, practicante, por mucho que haya estudiado ciencias del Islam, por mucho que va a ser muy difícil que yo haga una contranarrativa eficaz. Seguramente esa contranarrativa para abortar procesos de radicalización será más potente por parte de un musulmán, aunque tengamos que estar todo el Estado implicado. Fíjese que se puso en marcha el Plan Estratégico Nacional de Prevención contra la Radicalización Violenta. Apenas 12 o 14 ayuntamientos se interesaron más o menos por ese plan. Es un instrumento absolutamente, creo que era buenísimo. Solo la ciudad de Málaga, con un trabajo, por cierto, hecho por Julio Andrade, que ahora está al frente del Centro de Naciones Unidas UNITAR, un trabajo magnífico de detección temprana. De detección temprana de eventuales procesos de radicalización.
Claro.
Si somos capaces de abortar los procesos de radicalización que se normalmente se dirigen a gente muy joven, si somos capaces de detectarlos, es posible, fíjense, que tampoco lo digo como una verdad absoluta, es posible que tengamos algo más de éxito. Y la clave está en que ahora se está estudiando la reforma de este plan para ver si podemos hacerlo más potente, pero lo cierto es verdad que casi 9.000 ayuntamientos que hay en España, pues solo uno lo ha conseguido, lo ha implantado realmente, y es un modelo a nivel internacional, que es la ciudad de Málaga.
Pues don Chema Gilco, director del Observatorio Internacional de Seguridad, muchísimas gracias por contarnos tantas cosas tan interesantes y para que la opinión pública, nuestros oyentes, nosotros mismos los periodistas también sepamos, bueno, pues cómo se está gestionando este asunto tan preocupante en nuestro país. Un saludo, Chema.
Pues un saludo. Yo también como periodista me hubiese encantado echar una mano. Y un saludo a don Luis, que se nos ponga bueno pronto.
Se pondrá, ya está casi recuperado, ya se lo digo también a la audiencia, así que en breve yo creo que lo tendremos aquí con nosotros. Le falta un último empujoncito. Gracias, Chema.
Pues nada.
Hasta la próxima. Y ustedes, gracias igualmente por habernos elegido para informarse, por estar a nuestro lado un día más. Nosotros volveremos ya mañana, que será miércoles 20 de enero. Hasta entonces, que pasen una feliz tarde.
En Casa de Herrero, con Leticia Vaquero. Es Radio.